www.radiomensajera.com.
¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía. Hoy es lunes y tenemos media hora para estar conversando de deportes, el fascinante mundo de los deportes. Tengo por acá, como siempre, a Jorge Martínez, Alex Rivera, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Así que vamos a compartir y a disfrutarnos esta media hora, comenzando, por supuesto, con la gran final del baloncesto de la NBA, que anoche jugaron el segundo partido allá en Oakland, los Cavaliers de LeBron James y los Warriors. De usted diga cuántas estrellas, porque tiene muchísimas.
Sí, bueno, realmente, bueno, tenemos que comentar el juego. Fue un juego muy interesante, sobre todo para los fanáticos de Golden State. Pero claro, en honor a la verdad, como observador de este mundo, de los fascinantes mundos de los deportes, como dice Bobby Salamanca Jr., no hubo sorpresa para mí. Yo esperaba de que Golden State iba a ganar el partido. No esperaba, por ejemplo, una actuación sólida, siempre positiva, siempre buena, de Stephen Curry, pero bueno, rompió el récord, coló nueve triples, sí. Cinco en el último periodo, creo que fue, estableciendo un nuevo récord. O sea, ese aspecto muy específico, sí, llama la atención.
Y lógicamente,
pero la victoria no me sorprendió.
Y además, LeBron James anota menos puntos que en el primer juego, solamente 29 puntos, 9 rebotes, 13 asistencias. Y aquí, Bobby y Alex, lo que se corre es el riesgo de que definitivamente Warriors gane hasta 4-1 o 4-0.
Sí, es un poco lo que habíamos pronosticado nosotros. En mi opinión, si ahora la serie va para Cleveland por primera vez, el juego del miércoles, que será el tercer juego de la serie, será en Cleveland, en la cancha de LeBron James. Si no ganan ese tercer partido, corren el riesgo, creo yo, real,
sí,
de perder los cuatro.
Bueno, el resultado de este partido fue 122-103 con victoria de los Warriors de Golden State, que ya prácticamente se ponen a dos triunfos de retener su título de campeones de la NBA. Los parciales fueron, el primer parcial lo ganó Golden State 32-28. El segundo lo ganó también Golden State 27-18. Los Warriors perdieron el tercer parcial 34-31. Y esto es a la inversa de lo que usualmente hemos estado viendo siempre en el tercero, donde aprietan el acelerador.
Exactamente, sí. Eso sí es un buen punto.
Tres puntos de diferencia.
Y el cuarto periodo, bueno, los Warriors volvieron a la carga y se lo llevaron 32-23 para un resultado final de 122-103. Ya Jorge mencionabas que LeBron James estuvo muy lejos de la actuación que tuvo en el primer partido. Anotó 29 puntos el King James, 13 asistencias, 9 rebotes. Vean estos números, son muy buenos números.
Claro, sí, muy buenos.
Comparado con los 51 puntos de un primer juego, uno dice, bueno.
Y creo que jugó solamente 2 minutos menos, creo yo. Sí. No tengo los números adelante.
Y por ejemplo, Kevin Love, que acompañó a James, anotó 22 puntos, 10 rebotes. No estuvo mal tampoco. Lo que pasa es que realmente Warriors sacó una diferencia de 19 puntos. Si comparamos el primer juego, sacaron 10 puntos de ventaja.
Y esta es una, Alex y Jorge, es algo que vamos a estar viendo constantemente en esta serie, que ya probablemente puedan hasta quedarle dos partidos nada más.
Es
porque
posible.
La barrida está en el aire. Uh-huh. Pero vamos a ver esta situación en la cual tendremos tres jugadores de los Warriors de Golden State que serán capaces de meter 20 puntos o más. En el caso de ayer, Stephen Curry anotó 33. Y cuando miramos a los Cavaliers, solamente dos jugadores.
Es así, ¿no?
Kevin Love tiene que hacer un aporte más grande si los Cavs quieren acercarse en el marcador al final de este encuentro.
Estoy de acuerdo contigo.
Y anotando 22, 23, no recuerdo exactamente cuánto fue lo que anotó en el primer partido, pero no estuvo muy lejos de los 22 puntos.
No, fue 20 y pico, así parecido. Pero por debajo de este. Yo creo que esta vez 21 creo que fue. No
tendría
recuerdo
que anotar, por ejemplo, 35 puntos, algo
bueno,
así.
Bueno, no, 40, sería quizás una gran anotación de Kevin Love, pero sí por lo menos aportar 28, 29, 30 puntos. Es lo que necesitan los Cavs, que se combine esta puntuación de Kevin Love, que estamos comentando, con una buena actuación de LeBron James. Y los Cavs entonces tendrían el chance de poder estar peleando el partido y estar cerraditos en lo que es el score, en la pizarra al final del encuentro.
En el juego de ayer, en la victoria de Golden State, muy bien distribuidos los puntos de Golden State. Stephen Curry metió 33, Kevin Durant 26, Klay Thompson 20, y el centro, JaVale McGee, colaboró con 12 puntos. Una actuación muy equilibrada, muy sólida, destacada en esta instancia por los tiros de tres de Stephen Curry.
Otro asunto a destacar es la efectividad en los disparos de Golden State. O sea, la puntería tiros de 3 fue para el 57.3%. Esto es muchísimo. Cada vez que un equipo tira por encima del 50%, generalmente, o sea, en el 75-80% de los casos se lleva la victoria. Sí. Cuando tira por encima del 50%, bueno, en el caso de los Warriors tuvieron con puntería de 57.3, los Cavs 41.1. Eso hace la diferencia, claro. Y es lo que ha estado marcando la diferencia. Los Warriors de Golden State tienen la peculiaridad de tener muy buenos tiradores, no solo de la línea de 3, o sea, te metes dentro de la pintura y empiezas a mirar los jumpers, cómo los lanzas, y tienen otros que tiran muy bien y tienen muy buena puntería.
Tienes el caso de Thompson, de los Warriors, que con lesión y todo, jugó 34 minutos, anota 20 puntos. Sí. Ya lo decíamos, ¿no? Durant 38 minutos, 26 puntos. O sea, el equipo está con una efectividad increíble.
Craig Thompson es un jugador extraordinario, porque puede ser tan determinante en el resultado de un partido como lo es Stephen Curry, aunque no lo hace con esa regularidad, con esa sistematicidad.
Y una cosa, bien rapidito, ¿no? Pero todo el mundo, cuando uno sale a la calle, pasa por el mall, va por un restaurante, ve a todo el mundo mirando la televisión, mirando a los partidos de la NBA. Quería decir esto porque si no se va a pasar el tiempo y no lo voy a decir. Desde 1937, una encuesta Gallup le pregunta a los americanos cuál es su deporte favorito. Y hasta el año pasado, en el 2017, el fútbol ocupaba la primera posición con el 37%. El baloncesto de la NBA, el segundo con el 11%. Y el béisbol, o sea, Major League Baseball, un tercer lugar con un 9%. Y esto realmente le hace a uno preguntarse, ¿está habiendo cambios aquí en lo que es
indiscutiblemente. Sí. Incluso tenemos un debate pendiente sobre eso. Sí, yo sé que es un tema que te interesa mucho a ti, el deporte más favorito en Estados Unidos y por qué ha ido evolucionando eso, ¿no? Sí. Y está pendiente, en el futuro próximo lo abordaremos.
Bueno, el próximo encuentro de la serie final de por el título de la NBA será el miércoles día 6. Este partido se jugará en Cleveland. Así que nosotros estaremos, el jueves comentando acerca de esto, será a las 9 de la noche. Reitero, partido número 3 de la final de la NBA. Ahora vamos a hacer una pausa y seguimos acá en Deportes al Mediodía.
Un concurso para los cubanos residentes en la isla. El gol de Radio Martí. 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.
Bueno, seguimos acá en Deportes al Mediodía. Jorge Martínez, Alex Rivero, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Vamos a entrar en materia de Grandes Ligas. La división este de la Liga Americana sigue siendo el caramelo, sigue siendo lo que todo el mundo quiere. Ahora los Medias Rojas de Boston a un juego han amanecido este lunes sobre los Yankees de Nueva York.
Así
después
es.
De vencer anoche o ayer. Este partido fue en la noche.
En ese contexto, déjame decir rápidamente que con esa victoria anoche sobre los Astros de Houston, bueno, realmente con la anterior, porque la serie fue una serie de 4 juegos, dividieron, ¿no? Houston ganó 2, Boston ganó 2, pero lo que quería decir, a dónde voy, Boston es el primer equipo en Grandes Ligas este año, Liga Americana, Liga Nacional, en alcanzar las 40 victorias. Tiene 41 victorias en este momento.
41-19, esa es la marca de los Medias Rojas de Boston. Ayer ganaron nada menos que 9-3 a los actuales campeones del mundo. Los patirrojos batearon 15 imparables en este partido, que por supuesto, importantísima victoria. Cada una de las victorias que puedan conseguir los Medias Rojas o los Yankees en esta batalla tan cerrada que se está dando en el este es de suma importancia.
Claro, los Yankees han jugado menos juegos y casualmente hoy juegan un doble juego a la 1:10 y a las 7:10 de la noche. Va a lanzar Luis Severino y Domingo Germán por los Yankees. Juegan contra Detroit, Luis Severino contra Drew Verhagen y Domingo Germán contra Mike Fierce. O sea, los Yankees de Nueva York tienen 37 victorias, 17 derrotas, a un juego de Boston Red Sox.
Rapidito, en ese contexto, déjame agregar que este doble juego que juegan hoy los Yankees de Nueva York contra Detroit en Detroit es juego que tienen que hacer por suspensión de lluvia. Por más tiempo. Juego que están pendientes del 14 y el 15 de abril. Del mes antes pasado, esos partidos lo van a echar esta noche, hoy, bueno, en la tarde y la noche, sí, contra Detroit. Noche, sí.
Bueno, en este encuentro, el Yuli Gurriel batió de 4-1, está batiendo ahora para 291, mientras por el equipo de Boston, el cubano-americano J.D. Martínez se fue en blanco en 4 visitas al plato y se tomó un ponche. J.D. Martínez tiene un promedio de 315 en estos momentos, iniciando esta semana en las grandes ligas.
Ahora, Yuli le va bien porque, miren, los últimos 7 días ha bateado 9 de 27. O sea, 346 de promedio en esos 7 días, su promedio real 291. Pero bueno, y JD, aunque falló de 4-0, su efectividad, o sea, su promedio al bate 315.
Sí, no está mal. Por cierto, rapidito, la última vez que le tocaba, que le correspondía a JD Martínez batear, batearon de emergente por él, porque tuvo algo que todavía no está claro,
no se ha hablado de lesión.
Sí.
No se ha hablado de lesión, tuvo tal vez alguna molestia, algo. No debe ser nada grave.
No creo, pero quería destacar eso.
Bueno, el partido lo ganó Rick Porcello, tiene 8-2, estuvo 6 entradas y un tercio en la lomita, ponchó a 5, regaló 2 boletos, le batearon 5 hits, le anotaron 3 carreras, 2 de ellas fueron limpias. Octava victoria, Rick Porcello. Los Medias Rojas, como les decíamos, ganaron 9 carreras por 3. Y vean ustedes, la derrota de Houston. Estábamos hablando del este de la Liga Americana. Bueno, la derrota de Houston, pues cambia un poquito las cosas en el oeste de esa Liga Americana. Sí, pues ahora son nada menos que los Marineros de Seattle, los dueños de la cima. Por el momento, tras este resultado.
Y a mí me da mucha alegría que Dee Gordon haya contribuido. Ajá. Dee Gordon, ex segunda base de los Miami Marlins, sí, que ahora está jugando segunda base justamente, sustituyendo a Robinson Cano de Seattle, haya contribuido, batió de 4-2 de Dee Gordon, empujó una carrera.
Los Marineros ganaron 2 carreras por 1, además.
2-1, sí.
Seattle lleva una racha buena, 4 triunfos seguidos, 8-2 en los últimos 10, mientras que los Astros de Houston, por el contrario, llevan 2 derrotas consecutivas y 4-6 en los últimos 10.
Bueno, en este partido los Marineros de Seattle batearon 4 hits, 5 imparables los Rays de Tampa Bay. Sin embargo, ven ustedes...
No, y el Rey Félix Hernández, el lanzador venezolano, volvió a sus tiempos de gloria antiguamente porque está... con el pasar del tiempo se dificultan, digamos, las proezas, las hazañas, ¿no? Pero el Rey Félix lanzó 8 innings, permitió 5 hits y ganó el juego.
Le hicieron una limpia.
Ponchó a 7
con una base por bola. Su promedio de efectividad es de 5.33 y esto habla bastante de lo mal que ha empezado la temporada.
Sí. Creo que Heredia, Guillermo, anotó la carrera del triunfo, ¿no? 2.79 está bateando en los últimos 7 días, 6-25 con un doble. Sí,
ha bajado un poquito,
sí. 2.79.
Así mismo fue, Heredia fue el que anotó la carrera de la victoria. Eso fue en el octavo inning, partido que concluyó con pizarra de 2 carreras por 1. Y de esta forma, pues los Marineros de Seattle en este momento comandan la división oeste de la Liga Americana con una marca de 37 victorias y 22 fracasos. A un juego están los Astros de Houston con 37 triunfos, 24 derrotas. Estos equipos están jugando para 627 y 607 respectivamente. Son ellos los que se están disputando por el momento la división oeste de la Liga Americana. No es descabellado que los Angelinos de Los Ángeles retomen el buen momento con el que comenzaron la temporada y de pronto se metan en esta pelea por el título de la división oeste, pero muy temprano todavía. Creo que el momento de estar haciendo esas...
Lo hicimos un poco la semana pasada, de atrevidos que somos, ¿no? Pero realmente
es el verano cuando se da el juego de las estrellas. Correcto. Y hay una pausa. Eso es un buen momento para estar haciendo esos análisis y pronósticos. Pero bueno,
falta mucho todavía.
Por el momento, los Marineros van al frente por un juego sobre los Astros de Houston, que han estado dominando esta división oeste de la Liga Americana. Otro de los partidos, bueno, los Dodgers de Los Ángeles le ganaron a los Rockies de Colorado este domingo y lo hicieron con el protagonismo absoluto del Máscara. Yasmani Grandal, el cubano, pues con un jonrón decidió esa partida y vuelve Grandal a ganarse los titulares de prensa en Los Ángeles Sabemos que el final de esta temporada será crucial para él porque se hace agente libre. O sea, que tiene que poner buenos números Grandal para poder conseguir un contrato.
El jonrón de Grandal, 425 pies.
Y me gusta medir. Por cierto, no fue el único cubano que contribuyó, porque aunque no contribuyó de una forma determinante o decisiva, pero sí aportó y hace el quick, batió de 4-2. Y ha subido bastante el promedio de bateo. Está bateando en este momento 2.53. Hace un par de semanas estaba bordeando los 200.
Oye, los Dodgers están con tres triunfos seguidos, ¿no? Y 7 victorias, 3 derrotas en las últimas 10 salidas.
Bueno, este partido terminó 10 carreras por 7. En el momento que Grandal conecte ese batazo, los Dodgers están ganando por una carrera en el noveno inning. Sin embargo, eso le dio la comodidad total al equipo de Los Ángeles, que estaba visitando a Colorado, estaba jugando como visitante. O sea que la ventaja en el noveno inning, mientras más ventaja tengas para ese último momento en que va a venir el equipo Home Club a batear, pues es mucho mejor. Y Grandal le dio esa comodidad al bullpen de los Dodgers
ese batazo en ese estadio, ahí en Colorado, en Denver, ahí no hay...
Donde la pelota viaja.
La pelota brinca, viaja.
Y me han preguntado muchas veces los fanáticos, óyeme, ¿por qué es que la pelota viaja mucho? ¿Qué cosa tiene que ver la altura con eso? Y la respuesta es muy sencilla. O sea, en la medida en que asciendes, o sea, que te vas elevando, la densidad del aire va disminuyendo. Entonces hay menos resistencia del aire y por así tanto es. La pelota viaja más. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se pichea alto en Colorado, en el Coolfield, porque te botan perfectamente la bola, te dan un jonrón tranquilamente. O sea, no hay que darle tan duro como, por ejemplo, como se le tiene que dar en Miami Park.
No sé si vieron a Yasiel Puig, que prácticamente quería salir del dogado de lo feliz que estaba por el jonrón de Grandal, ¿no?
Sí, absolutamente.
Bueno, 10 carreras por 7, los Dodgers batearon 11 hits, 8 imparables conectaron los Rockies de Colorado, 10 por 7. Los Dodgers, ahora el oeste de la Liga Nacional, pues tiene a los Diamondbacks de regreso en la cima. A un juego y medio están los Rockies de Colorado, que cayeron, como escucharon, ante los Dodgers. Después están los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles, empatados 2 juegos y medio. Y más abajo, los Padres de San Diego a 5 juegos y medio. Así que esto es el oeste de la Liga Nacional, después del resultado este entre Dodgers y Rockies de Colorado. Otro de los encuentros, brillaron los cubanos de los Medias Blancas de Chicago. Ayer jugaron contra Milwaukee, recibieron a los Cerveceros y pues hubo un buen resultado. Le ganaron a Milwaukee, un equipo que estaba jugando.
Un equipo muy sólido, un equipo que incluso que está en primer lugar. Está por encima de los Cachorros de Chicago, está en primer lugar. Sí. Está jugando muy sólido Milwaukee con las adquisiciones que han hecho con Yelich, con Christian Yelich y con el Lorenzo Cain. Está en primer lugar, pero sí, las Medias Blancas le ganaron 6-1 y Abreu batió de 4-1 en primera carrera.
Joan Moncada
metió triple.
De
3-1.
El triple de Moncada fue por allá por la segunda entrada. Le dio un batazo tremendo que al primer bound pegó contra la cerca. Y bueno, todos conocemos la velocidad que puede desarrollar en el corrido de las bases, el segunda base de los Chicago White Sox. Llegó fácil a tercera.
Sí, absolutamente parado.
Lo hizo, pero con una tranquilidad tremenda. Se espera mucho de Joan Moncada, o sea, un pelotero que cuenta con, o sea, tiene un buen brazo, buen contacto con la bola, aunque esta temporada ha iniciado tomándose una cantidad de ponches tremendo, pero se le destaca su capacidad para poder tener contacto, hacer contacto con la bola, tiene fuerza al bate, corre las bases, es buen fildeador, o sea,
muy rápido.
5 herramientas que hace, lo hacen valer, y se espera mucho de Joan Moncada dentro de este line-up de los Medias Blancas de Chicago, que es un equipo que está en proceso de reestructuración. Están tratando de armar una buena novena para ver si pueden nuevamente ir a la Serie Mundial.
Moncada ha ido subiendo poco a poco, está conectando para 243 en esta temporada, tiene 7 jonrones, 20 carreras impulsadas, y bueno, ese triple impresionante, ¿no?, que batió ahí. Para mí quizás el batazo más difícil, ¿no?, el triple, porque el jonrón se da con un solo...
El triple es el más difícil, y llegó parado, llegó cómodo. Bueno, quizás más difícil sea el jonrón dentro del parque, ¿no?
Ah, bueno. Pero se da muy poco, ¿no?
Sí, se da muy poco. Correcto.
Bueno, José Abreu también contribuyó a la victoria de los Medias Blancas de Chicago. El inicialista del equipo de allá de la Ciudad de los Vientos, pues conectó doblete al campo izquierdo en la octava entrada para llevar una carrera más hacia el plato. Y en ese momento puso la pizarra 5-1 a favor de los Medias Blancas, que, como les decía, ganaron este partido 6-1. Abreu batió de 4-1. Se tomó un ponche y impulsó una carrera esta que estamos comentando. 6-1 fue el resultado. 6 imparables los Cerveceros, 7 hits conectaron los Medias Blancas de Chicago. que ganaron este partido.
Me alegro mucho por ellos. Siguen siendo el equipo con el peor récord en Grandes Ligas, Liga Americana, Liga Nacional combinado. Tienen solamente 18 victorias. Incluso peor que los Marlins, que han ganado solamente 20 juegos.
Bueno, otra noticia que interesa muchísimo es el regreso de Aledmys Díaz. Desde el viernes pasado ya regresó de la lista de lesionados y está jugando ya con los Azulejos de Toronto. Y desde su regreso ha comenzado a dejar su huella. Ya ayer los Azulejos ganaban 3-1 y conectó un flycito detrás de a lo corto del right field que pues sirvió para llevar otra carrera más hacia el plato. Aledmys Díaz, recuerden ustedes,
buen pelotorito, sí.
Se fue a la lista de lesionados en un corrido de bases hacia primera. Cuando pisó la almohadilla se lesionó uno de los tobillos.
Mira, bueno, que hay lesiones en primera base.
Sí. Pero ya está de regreso, está bien Aledmys Díaz, que estuvo...
Pues, 2-21, está bateando.
Y ayer se fue de 4-2, uh-huh, con una impulsada, como le comentábamos. Los Toronto Blue Jays derrotaron a los Tigres 8-4. En otro de los resultados...
No, pero ahí también debo decir rapidito que en ese mismo partido donde Detroit y Toronto, Leonis Martin batió de 3-1, incluyendo un jonrón.
Ah, y José Iglesias.
Y Candelita Iglesias batió de 4-2. Sí, sí, o sea que hubo gran contribución, gran protagonismo de los peloteros cubanos. De ambos equipos.
Así mismo eso. Bueno, el resultado, lo reitero, 8-4. Así se fueron estos Kendry Morales de 5-0 con 2 ponches. Es la nota negativa de este partido. Otro de los resultados, los Cachorros vencieron 2-0 a los Mets. Los Nacionales cayeron ante los Bravos 4-2. Los Indios fueron derrotados por los Mellizos 7-5. Los Reales de Kansas City cayeron ante los Atléticos 5-1. Los Piratas fueron superados por los Cardenales 5-0. Mientras los Gigantes le ganaron 6-1 a los Phillies. Los Angelinos le ganaron 3-1 a los Rangers. Mientras los Miami Marlins cayeron ante los Diamondbacks 6-1. Otro de los resultados, los Padres 6-3 sobre los Rojos de Cincinnati. Y el partido entre Yankees y Orioles fue suspendido. Así que los Yankees tienen otro pendiente más. Estos fueron los resultados de domingo en las Grandes Ligas. Por cierto, un tema que quería tocar antes de ir a la llamada telefónica es el de Jorge Soler. Creo que pudiéramos... Tenemos una entrevista de Jorge Soler que el sábado tuvo un protagonismo tremendo, pues decidió el partido con un jonrón en el octavo inning y un batazo sobre un lanzamiento que fue muy afuera. Sin embargo, esto pues le dio al equipo de Kansas City, a los Reales, la posibilidad de ganar ese juego. Estaba empatado a 4 carreras y fue el cubano Jorge Soler que está teniendo un sólido año en este 2018.
Lo sorpresivo fue que luego esa bola, porque la línea fuera, era para batear
una pelota que no se puede batear.
Hay que batear para refis y baja hacer swing.
Sí, bueno, bateando 273.
Si es posible, pudiéramos escuchar la palabra de Jorge Soler al terminar el encuentro, que lo entrevistaron en el parque, fue el protagonista.
Bueno, tenía dos strikes y solamente fui a hacer un contacto con la bola y gracias a Dios salió ese batazo.
Dice que tú nomás estabas tratando de hacer contacto, que la bola estaba afuera. ¿Cómo tú le llegaste a la bola a eso?
Bueno, realmente no sé cómo le llegué a la bola. Tenía dos strikes, como estaba diciendo, y traté de hacerle un buen contacto solamente a la bola y gracias a Dios salió ese batazo.
Dice que no hay mucha gente en el juego este que le pueda dar esa bola así, que si tú practicas dándole la bola a esa...
Bueno, no practico precisamente esa bola, pero en el BB casi siempre lo doy bien duro la pelota.
¿Qué te parece hoy venir aquí y lo importante venir aquí hoy y ganar el juego este?
Bueno, la derrota esa fue ayer, eso quedó atrás. El equipo sabe que hoy es un día nuevo, salimos a jugar pelota en el terreno y gracias a Dios salió esta victoria.
Bueno, fueron las palabras de Jorge Soler después de un sábado protagónico allá en Kansas City.
Bueno, ya tenemos en línea telefónica, ya esperando hace un buen ratico ya a Marcos Matos de Camagüey. Saludos, Marcos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcos?
Has estado escuchando toda esta información que hemos brindado.
Buenas tardes.
¿Qué querías comentar, Marcos?
No, he estado siguiendo más o menos ahí la MLB. Siento que ya han suspendido varios juegos. Hace mucho mal tiempo para allá.
Sí, los Yankees sí.
Son los más afectados por este...
Sí, yo te voy a... porque hice una breve relación para que tú tengas... Tú y los demás, Radio Escucha, los televidentes, ¿no? Que tengan esta información. El doble juego de hoy contra Cleveland es juego que están jugando hoy base a suspensión de por mal tiempo de abril. Tienen dos juegos pendientes contra los Nacionales de Washington. El 18 de junio va a haber doble juego. Juegos que fueron suspendidos por mal tiempo. Tienen uno pendiente para el 9 de julio contra Baltimore y tienen otro pendiente para el 25 de agosto contra Baltimore también.
Hoy juegan pocos equipos. Doble cartera, ¿no?
Sí, tienen doble juego.
Sí. ¿Con Detroit?
Sí.
Detroit.
Están a un juego de diferencia por debajo de los Medias Rojas, así que aquí a cada dado cuenta.
Y mañana se inicia nueva serie, los Yankees contra Toronto, Chicago contra Minnesota, Tampa Bay, Washington, Los Ángeles contra Pittsburgh, Detroit contra Boston mañana.
Marco, ¿qué te parece lo que está sucediendo en la división oeste de la Liga Americana, en la que los Marineros de Seattle le están haciendo tremenda guerra a los Astros de Houston?
Sí, los Marineros no se han sentido la ausencia de Robinson Cano, su estrella.
Para
lo
nada.
Lo están haciendo este equipo. Tiene buen picheo de relevo. Ahora estaba escuchando que habían tomado al cerrador de los Rays de Tampa. Escuché que es un buen bumpero reforzado de tal manera.
No, y no solo eso, que ahora se reincorporó Dee Gordon, que es tremendo jugador en la defensiva, muy rápido en las bases, roba muchas bases y batea mucho, está bateando alrededor de 300. Pero durante este ascenso de los Marineros, estuvieron sin los servicios de Robinson Cano, que ha sido suspendido por esteroides, y también sin Dee Gordon, que se reincorporó este fin de semana recientemente.
Así que lo han hecho muy bien. Juego chiquito, que eso es bueno.
Oye, rapidito, quería destacar estas notas que son de interés de la jornada de ayer. Michael Wacha, que es abridor, Waka, se dice, que fue es abridor de los Cardenales de San Luis, llegó hasta el noveno inning sin que le batearan hit, le batearon un hit en el noveno inning, y los Cardenales ganaron ese juego, 5-0, ganó Michael Waka. También Eddie Rosario, el left field boricua, batió 3 jonrones ayer en la victoria de los Mellizos de Minnesota sobre los Indios de Cleveland, y debutó como lanzador el hijo de Iván Rodríguez, el Poch Rodríguez, que lo queremos mucho aquí en Miami por sus contribuciones a la victoria del año 2003 de la Serie Mundial. Poch Rodríguez, Salón de la Fama, el hijo debutó ayer como abridor lanzador, se llama Derek Rodríguez, y ganó el juego, lo hizo muy bien.
Bueno,
sí, estuve escuchando de Derek Rodríguez, que también tuvo una lección cuando iba a debutar, algo así. No lo he visto, no he tenido la oportunidad de verlo avanzar ni nada.
No, es que ayer se inauguró y lo hizo bien, que pichó 6 innings y terminó siendo el ganador del juego, estaba 1-0.
Y lo de Michael Waka es segunda vez que casi logra un
casi, absolutamente.
Cuando debutó en el 2013, él casi estuvo a punto, a un solo out creo, si la memoria no me falla. Estuvo a punto de dar unos hitters también.
Te voy a dar 10 segundos para que responda a esta pregunta. Ahora que viene el verano, ¿qué adquisición, tú que eres yanquista, quisieras los Yankees? ¿Qué adquisición? ¿En qué posición o posiciones? Necesito
un lanzador.
Rápido, tenemos 5 segundos.
Un lanzador abridor.
Lanzador abridor.
Bueno, para mañana o el resto de esta semana te dejamos
completamos
el nombre del cual es el abridor que tú quieres. Bueno, sí. se nos acaba el tiempo por acá en Deportes al Mediodía. Mike Vázquez estuvo en los controles. Jorge Martínez, Alex Rivero, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Todos nosotros le deseamos muy buenas tardes y recuerde que la cita es mañana a las 2:30 en Deportes al Mediodía aquí en Radio Martín.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el
avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.